dando inicio una semana más con este link educativo de Fundación Educacional El Salvador. Queremos saludar a todos los docentes que son parte de la escuela número uno, tanto el primer ciclo, segundo ciclo, asistentes de la educación, especialmente para todos los estudiantes y apoderados que nos escuchan el día de hoy. Francisco.
Señor Rodrigo, queremos dar la bienvenida a esta nueva semana con este nuevo link educativo de la escuela número uno. ¡Adelante! Rodrigo, seguimos con esta sección ya regalona de nuestra escuela número uno. Dime de dónde vienes y te diré quién eres. Esta sección nos acerca para que ustedes, alumnos, papitos y mamitas, conozcan a nuestros docentes, pero desde una faceta más humana, más real, más cercana.
Y queremos dejar con ustedes a un profesor que está debutando este año en la escuela número uno, a nuestro profesor de arte. ¡Adelante!
Hola, queridos y queridas estudiantes. Soy Nicolás Espinosa, profesor de artes visuales. Este año tengo el agrado de realizar clases en los niveles de tercero a sexto básico. Vengo de Santiago, particularmente de la comuna de La Granja. Estudié en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, donde me titulé el año 2019. Llegué a Salvador por medio de una postulación, cuyo aviso fue proporcionado por mi profesor guía de tesis, don Julio Meyer. Debo mencionarles que en un principio me asombré al llegar a Salvador, no conocía nada del norte de Chile. Me pareció muy atractivo en temas visuales y entorno. A mis 3 meses acá, lo que más me gusta es la tranquilidad, diferente a lo agitado que es vivir en Santiago. ¿Qué espero entregar a los estudiantes? Podríamos comenzar por trabajar la capacidad de asombro. Para el filósofo Platón, el asombro es un estado que posibilita el deseo de conocimiento y la búsqueda del saber. ¿Ustedes se han preguntado por qué las nubes tienen esas formas? ¿Se han detenido a observar un suceso, ver cada detalle, preguntarse el cómo sucedió o tratar de explicarse ciertas consecuencias? Siento que hemos perdido esta capacidad de asombro, acostumbrándonos a lo superficial. Toda la información está en nuestras manos. Nuestros celulares tienen el poder, pero preguntémonos unos a los otros, ¿de qué forma podemos volver positivo el uso de las tecnologías? Todo está ahí. Somos bombardeados por miles de imágenes por segundo. Estas nos intentan explicar todo, pero nos hemos detenido a pensar el por qué. ¿Qué podríamos lograr con esta capacidad de asombro? Generar transformaciones por medio del esfuerzo individual, el trabajo colaborativo y la creación de una comunidad. Reflexionar sobre un momento efímero, el cual no se va a volver a repetir. Aprovecharlos para pensar y soñar en grande. Todo esto es un proceso de constante cambio, donde todo suceso nos ayuda a avanzar y buscar soluciones, así como conocernos y reconocernos en nuestro contexto. Lo que les voy a contar ahora va a sonar gracioso y espero un wow de asombro por parte de ustedes. A mis 25 años todavía me produce cierta emoción escuchar canciones o ver anime. Siempre me he preguntado el porqué y he intentado explicar esta emoción por medio de sensaciones corporales, risas, etc. Es bastante gracioso, pero así logro explicar ciertas cosas que no conocía de mí y poder compartirlas con los demás. ¿Cuál es mi meta? Tratar de dejar en cada uno de ustedes un cuestionamiento. ¿Cuál? El de querer reflexionar y pensar que podemos realizar transformaciones por medio del arte. Muchas gracias por este espacio, cuídense, muchos cariños y un abrazo apretado.
Muchas gracias, querido Nicolás. Y como en toda radio, tenemos que tener música, Francisco. Esta música que nos prende, que nos llena de energía para comenzar un día más de aprendizajes académicos junto a la escuela número uno y Fundación Educacional El Salvador.
Así es, Rodrigo. Y continuando y recordando que este espacio también está dedicado a nuestros músicos chilenos, dejamos a una banda nuestra, chilena y buena, en la cual, como dicen los chicos de tercero básico, me gusta mi profesor, me gustan mis alumnos, me gustan mis papitos y me gusta todo de ti. Con ustedes dejamos a...
¡Noche! de brujas.
Noche de brujas.
Palabras sencillas, hoy quiero decirte, me gustas de pies a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito, me gustas todita completa. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Al elegirte para estar siempre conmigo, me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire.
Nuestro grupo chileno Noche de Brujas, Francisco. Te contaré, Fran, que Héctor Muñoz, más conocido como el Canela de la agrupación Noche de Brujas, fuimos compañero de la universidad cuando estaba estudiando pedagogía en educación física, Francisco.
Mira qué chico el mundo, Rodrigo.
Seguimos, entonces. ¿Pero qué estoy escuchando?
Es el timbre, Rodrigo, el timbre que nos avisa. Chicos de tercero básico, saquen su lápiz, saquen su cuaderno que empiezan las clases. A continuación dejamos a nuestro profesor de lenguaje, Fernando Calderón. Adelante, Fernando.
Querida comunidad educativa, Espero que se encuentren todos muy bien en sus hogares. Me presento, mi nombre es Fernando Calderón Estuardo, soy profesor de lenguaje de los terceros básicos y en el día de hoy repasaremos sobre lo que es el poema y qué es el lenguaje figurado. El objetivo de aprendizaje, por tanto, será el siguiente, que es comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado. Antes que todo, es importante a modo de activación de conocimiento previo saber recordar lo que es el poema. Bueno, el poema o los poemas son textos literarios que manifiestan principalmente sentimientos, emociones y vivencias. Y para esto, el autor utiliza un lenguaje poético. Este último recurre a los afectos o sentidos mediante diferentes recursos, entre los cuales se encuentra el lenguaje figurado. Pero, ¿qué es esto del lenguaje figurado? Bueno, en simples palabras consiste en emplear palabras y expresiones con un significado distinto al que nosotros conocemos. Aquí van algunos ejemplos. Tengo los dedos de mantequilla, lo cual obviamente no quiere decir que tengamos los dedos hechos de mantequilla, sino más bien que se nos suenen caer las cosas. Otra de las frases conocidas es tirar la toalla, lo cual quiere decir que es darse por vencido. Otra de las frases que comúnmente utilizamos es tengo tanta hambre que me comería un caballo. Obviamente no nos vamos a comer un caballo completo, ¿cierto? Sino que más bien expresamos mediante esta frase que tenemos mucho apetito y necesitamos comer. A continuación haremos algunos ejercicios que nos facilitarán y nos ayudarán a comprender más bien esto. Yo les daré una frase y en un periodo de 5 segundos ustedes deberán responder a qué creen que hace alusión esta frase. Así que empezamos. Número 1. La frase dice así. Échale un ojo a los niños. ¿Qué querrá decir? Efectivamente, quiere decir que vigiles a los niños, que los cuides. Vamos con la segunda. La frase dice así. Échame una mano. ¿Qué querrá decir? Esta frase hace alusión a que necesitamos ayuda, ¿no? Muy bien. Vamos con la tercera. Yo pongo las manos al fuego por él. ¿Qué querrá decir? De que yo confío en él o ella. Vamos con la siguiente. La frase dice así. Vamos a tener que apretarnos el cinturón. ¿A qué hará alusión esta frase? Tiempo. Efectivamente. Esto quiere decir que vamos a tener que ahorrar, ¿no? Vamos a tener que gastar menos. Vamos con la siguiente frase. El tiempo es oro. ¿A qué hará alusión? Efectivamente. Que el tiempo es muy valioso. Que el tiempo vale mucho. Y vamos con la última. La frase dice así. Ella está en la primavera de la vida. ¿A qué hará alusión esta frase? Efectivamente, que está muy joven, que está en su plena juventud. Muy bien, chicos. A continuación, les voy a dejar un desafío. Resulta que hay un pirata que escondió un tesoro. Y para encontrar ese tesoro, lo único que dejó como pista es un poema. Así que yo se los voy a recitar y ustedes van a tener que escuchar atentamente y adivinar en dónde escondió el pirata este tesoro. Así que atención, escuchen. El poema dice así. Para encontrar este tesoro debes ser astuto como zorro, ponerte el casco de minero y buscar en la ciudad del yelmo. Una vez la encuentres, sitúate en el coliseo del peloteo. Frente a él encontrarás un lugar de cotilleo, de juntas y juegos. Ya estás cerca. Lo presiento, se lo ubica al sombrero de minero y abajo él se halla el tesoro verdadero. Muy bien chicos, espero que les haya gustado la actividad. Espero sus respuestas mediante los diferentes medios que he dado y vamos a ver si alguno de ustedes adivina en dónde habrá escondido el pirata este tesoro. Me despido sin antes desearles una linda jornada, que tengan una linda semana y invitarlos a participar de las clases vía Classroom, a informarse y hacer todas las consultas pertinentes mediante los diferentes medios que he proporcionado. Un beso y un abrazo a todos ustedes.
Muchas gracias, Fernando. Y a continuación, seguimos con la clase de Historia y Geografía junto a nuestra querida profesora.
Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen González Gutiérrez, profesora de Historia, terceros y sextos años. Deseándoles que se encuentren muy bien junto a sus familias, los invito a tomar todas las medidas necesarias para sobrellevar este difícil proceso en esta pandemia. La clase de hoy está dirigida a los terceros años. Hoy vamos a hablar cómo nos ubicamos en el entorno. El objetivo de la clase, vamos a comprender características fundamentales de elementos que nos ayudan a ubicarnos en el entorno. Niños, vamos a nombrar elementos que nos ayudan a orientarnos en diferentes lugares. En estos elementos tenemos los planos. En ellos se representan espacios pequeños como tu habitación, tu sala de clases. Los planos también nos representan espacios más grandes. Ejemplo, ciudades, plazas, etc. Niños, les voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Qué es un plano? Respuesta. Un plano se trata de un dibujo que representa un lugar. Es como si observáramos el lugar desde arriba. Su representación es plana. Niños, acá vamos a ver qué nos puede representar un plano. Un plano no puede representar lugares como tu casa, tu escuela, tu barrio, tu patio. Dentro del plano tenemos elementos que nos sirven de orientación. Los puntos cardinales. ¿Qué son los puntos cardinales? Los puntos cardinales son puntos de referencia que nos ayudan a ubicarnos en el espacio. Niños, los puntos cardinales son universales. ¿Por qué universales? Porque nos sirven para orientarnos en cualquier parte del mundo. Los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. Niños, para identificar los puntos cardinales, debemos tener claro la relación del cielo y la tierra en cuanto a ubicación. Acá tenemos un elemento muy importante que nos ayuda para saber dónde estamos. El sol. El sol nos ayuda a identificar los puntos cardinales. ¿Cómo nos ayuda? Niños, porque el sol sale por el este, al atardecer se oculta por el oeste. ¿Se fijan ustedes cómo el sol nos ayuda a orientarnos a través de los puntos cardinales? Para encontrar los puntos cardinales usamos una brújula. ¿Qué es una brújula? La brújula es un instrumento que nos ayuda a orientarnos. En el fondo de la brújula se encuentra la rosa de los vientos. La rosa de los vientos es una figura que es usada en los mapas, en cartas de orientación geográfica y nos señala los puntos cardinales. Niños, entonces, la brújula es un instrumento que nos ayuda a orientarnos. En el fondo de la brújula está la rosa de los vientos. Desde la rosa de los vientos nos ayuda a ubicar los puntos cardinales. La aguja con su lado rojo nos señala el norte. Niños, para determinar las direcciones de un horizonte, debemos hacer que coincida la aguja con la línea del norte. Niños, entonces, acá tenemos la rosa de los vientos, ¿cierto? Que nos sirve para orientarnos. ¿Cómo nos va a orientar la rosa de los vientos? A través de los puntos cardinales. Para orientarnos en el espacio, utilizamos herramientas como planos y mapas. Para facilitar la lectura de dichas herramientas, que son los planos y los mapas, debemos precisar ubicación de elementos. Por ejemplo, niños, si yo me quiero ubicar, si yo tengo un plano de mi barrio y me quiero ubicar en un lugar específico, necesito el uso de la cuadrícula en un plano. ¿Qué es la cuadrícula? La cuadrícula es un conjunto de líneas horizontales y verticales que nos sirven para ubicar un determinado punto en el espacio. Por ejemplo, cuando queremos visitar un lugar por primera vez, normalmente nos surgen dudas. ¿Cómo llego? ¿Cómo será el camino? Debido a estas preguntas, yo voy a utilizar el uso de cuadrícula. ¿Cómo lo voy a utilizar? Porque en el sistema de cuadrícula se puede identificar con letras y filas con números. Para complementar, recordarles que en el plano tenemos la rosa de los vientos, lo cual ella nos ayuda para orientarnos. ¿En qué parte o en qué lugar, utilizando los puntos cardinales, está el lugar donde yo me quiero ubicar o el lugar donde yo quiero llegar? Recordarle que los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. Niños, para complementar la clase, los invito a trabajar en su texto de estudio en la página número 24. En esta página tenemos una ilustración, que es un plano de una sala de clases. En ella vamos a localizar elementos utilizando los puntos cardinales. Ustedes van a realizar esta actividad y luego me van a enviar a través de mi correo fotos de cómo realizaron la actividad. Desde ahí les voy a revisar y les voy a retroalimentar a través del correo. Estimados alumnos, dudas, consultas a través de Classroom. Los invito a participar en Classroom. Desde ahí, todos los docentes de la escuela número 1 estamos constantemente trabajando la página y retroalimentando cada una de sus dudas. Estimados alumnos, un abrazo para cada uno de ustedes. Estimados apoderados, gracias por su apoyo en este difícil proceso. Nos vemos pronto.
Y a continuación, y siguiendo con las clases, dejamos a su profesora de ciencias, Natalia Peñalillo.
No quiero saber lo que va a pasar. Si prender la tele un lunes puede ser fatal. Tampoco. Niños, me acaban de escuchar cantando una de mis canciones favoritas. ¡Qué vergüenza! Y yo que no sé si el tono de mi voz es grave o es agudo, o la intensidad será fuerte o débil. ¡Ay, qué atroz! Ya, pero no importa. Voy a aprovechar que estoy aquí en la radio y me siento famosa y muy emocionada porque estoy en la radio y les voy a mandar un saludo a todos los niños y todas las niñas de los terceros básicos. Los extraño mucho, espero verlos pronto, pero para eso ustedes tienen que cuidarse. Y también aprovechar que estamos aquí en la radio y que ustedes me pueden escuchar. ¿Pero cómo me escuchan? ¡Qué extraño! ¿Por qué me pueden escuchar si yo estoy aquí y ustedes están en sus casas? Claro, es cierto que el sonido de mi voz viaja en onda sonora hasta sus oídos por medio del aire. ¿Se acuerdan que en ciencia estamos aprendiendo sobre el sonido? Que este viaja a través de ondas sonoras por el aire y que por eso nosotros lo podemos percibir. En esta clase vamos a aprender sobre las cualidades del sonido. Y entonces el objetivo es reconocer cualidades del sonido. Anótenlo en su cuaderno. ¿Saben por qué nosotros podemos reconocer algunos sonidos o cuando la mamá nos llama a comer o a bañarnos? Es por el timbre, que es el sonido propio de cada objeto sonoro. Por eso lo podemos reconocer. Por eso conocemos la voz de la mamá o del papá o de nuestros amigos o hermanos o de algún instrumento musical o de algún animal. A ver, haré la prueba si reconocen este sonido. ¿A quién pertenecerá este timbre? Pongan atención. ¿Qué será? ¿Qué habrá sido eso? Muy bien, era un perrito, mi perrito que está aquí en la casa, que ahora tengo una mascota, y ese es el timbre de mi perro. Entonces cada vez que él ladra yo lo reconozco inmediatamente, porque es diferente su ladrido al de los otros perros. Pero todos los sonidos además tienen cualidades que son el tono, y algunos pueden ser agudos, como estos, miren, escuchen. Ese es el sonido de una flauta que yo acabo de tocar para ustedes, para que sepan y reconozcan que es un sonido agudo. Pero escuchen este otro. ¡Qué lindo! Esos son mis canarios que yo tengo aquí en la casa, que también le acaban de cantar una canción en su tono agudo. Pero el tono también puede ser grave. Como por ejemplo el tono de este instrumento musical. ¿Escucharon? Les toqué el violonchelo, porque yo aparte toco muchos instrumentos y ese es mi violonchelo que tiene tono grave. Pero los animales, hay algunos que también hacen sonidos graves. Escuchen. ¿Escucharon ese? Sí, es una manada de vacas que yo tengo en el patio de mi casa que las estoy criando porque me encantan los animales y todos los productos que ellas nos pueden dar. Sin embargo, el sonido tiene otra cualidad que es la intensidad. ¿Qué será eso? Es cuando el sonido es fuerte o es suave. Como por ejemplo, un sonido fuerte es este. ¡Ay! Me dolieron los oídos. ¿Saben lo que era?
Sí, eran fuegos artificiales y hay que tener mucho cuidado de lanzar esos fuegos porque nuestras mascotas se pueden asustar y se ponen a llorar, así que espero que ustedes nunca lo utilicen. Otro sonido fuerte, miren. Ese era mi tigre, que está un poquito enojado porque todavía no le doy de comer, pero más ratito voy a ir a darles de comer, apenas termine el programa. Pero así como hay sonidos fuertes, también hay sonidos débiles, como por ejemplo este. Ahí ya le di de comer a mi gatito. ¡Ay! Me está maullando de nuevo. Ya le di de comer a mi gatito, entonces ahora está más relajado. Y me hizo un sonido débil. Pero hay un sonido débil que también es muy relajante, como este. ¡Ay, qué relajo! Ese es un río que va corriendo por su cauce, el sonido de un río. ¡Qué rico, qué relajo, qué linda la naturaleza! Hay que cuidarla mucho. Vamos a la actividad, niños. Deben ingresar al link que les dejé en el PowerPoint que está en Classroom, en la clase número 13, o lo pueden buscar directamente en YouTube con el título Juegos musicales, cualidades del sonido, el timbre, Don Lu musical. Al ver este video, tenían que anotar en sus cuadernos los sonidos que Don Lu les indicara. Y en sus cuadernos, ustedes deben pegar imágenes de las cualidades que aprendimos en esta clase. Dos imágenes de cada cualidad. Dos imágenes de sonidos agudos, dos de sonidos graves, dos de sonidos fuertes, dos de sonidos débiles y dos de timbres. Esto ha sido nuestra clase, niños. Espero que estén todos muy bien, cuídense mucho, un abrazo a la distancia y recuerden que si tienen dudas o me quieren comentar alguna otra cosa, me pueden escribir en Classroom o en mi correo personal que es marta.peneilillo@fez.cl. Un beso, niños, saludo, cuídense mucho ustedes y su familia. ¡Nos vemos!
Muchas gracias, profesora, junto a todos sus invitados en el día de hoy. Y continuamos, Francisco, con la clase de matemáticas.
Muy buenas tardes para todos los auditores de Radio Damiana. Mi nombre es Paulina Herrera y soy la profesora de matemáticas en los terceros años básicos de la escuela número 1. Quiero comenzar enviando un afectuoso saludo a todos mis estudiantes y sus familias, en forma especial al tercer año B, curso del cual soy profesora jefe. Un fuerte abrazo con mucho cariño para cada uno de ustedes. El día de hoy trabajaremos con la sustracción con canje aplicando la estrategia por descomposición. Recordamos que la sustracción con canje también la podemos conocer como sustracción con reagrupación o con reserva. Si te quieres apoyar de tu texto de estudio, encontrarás el contenido en las páginas 61 y 62 del texto del estudiante. El objetivo de la clase de hoy es aplicar el algoritmo de la sustracción utilizando la estrategia por descomposición en números de tres cifras. Primero que todo, nos debemos preguntar, ¿qué es la sustracción? La sustracción es la resta, la cual me permite a mí disminuir una cantidad. Su signo es el signo menos, que es una rayita en forma horizontal. Otra cosa importante que debemos saber son los elementos de la sustracción. Tenemos el número superior, que se llama minuendo, que es el número al que le quitamos cierta cantidad. El número inferior se llama sustraendo, y es lo que le quitamos al minuendo. Y el resultado de esta operación se conoce como diferencia. Vamos a conocer el proceso de la sustracción. Es muy importante saber que el número mayor debe estar siempre primero, o sea, arriba, para poder proceder a realizar la operación. Veamos un ejemplo. Ahora aplicaremos la estrategia por descomposición para resolver la siguiente sustracción. 357 menos 180. Lo primero que debemos hacer es descomponer los términos según el valor posicional. Comenzamos con el minuendo. 357. Descomponemos hacia la derecha. 3 centenas, o sea 300 unidades, más 50 unidades, más 7 unidades. Y ahora descomponemos el sustraendo, 180, 100 unidades más 80 unidades más 0 unidades. Ya teniendo nuestros números descompuestos, debemos comenzar nuestra sustracción. Recuerda siempre empezar desde las unidades. Comenzamos. Primera columna, unidades. 7 menos 0 es igual a 7. Columna de las decenas. Digo, 50 menos 80 es igual a... ¿A 50 le puedo quitar 80? No. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos desagrupar el 300 del minuendo y hacer el canje, o sea, pedir prestado. El 50 le pide prestado al 300 de las centenas. Y entonces, del 300 le presta una centena y la operación quedaría de la siguiente manera. 150 menos 80 es igual a 70. Y ahora continuamos con la columna de las centenas. Como el 300 del minuendo le prestó una centena a la decena, ahora nos quedaron 200. Entonces, digo así, 200 menos 100 es igual a 100. Y ahí tenemos lista nuestra sustracción, pero nos falta un detalle, componer la suma obtenida. Y digo, 100 más 70 más 7 es igual a 177. Entonces, 357 menos 180 son 177. Los invito a practicar las sustracciones en sus casas, apoyándose de las clases de la plataforma Classroom y de sus textos de estudio. Y ahora te toca a ti. Te tengo un desafío, y es resolver el siguiente problema aplicando el algoritmo de la sustracción por estrategia por descomposición. El problema dice así. Ángela compró una alcancía y guardó 567 pesos. Si al día siguiente tuvo que sacar 384 pesos, ¿cuánto dinero le quedó en la alcancía? Espero tu respuesta en mi correo paulina.herrera@fes.cl o bien lo puedes subir a la plataforma en la sala de clases de matemática de Classroom. De esta forma damos fin a este bloque educativo, pero antes los felicito por su participación, compromiso y esfuerzo en esta nueva forma de enseñanza a distancia. Muchos cariños para todos, será hasta una próxima oportunidad.
Agradecemos a la profesora de matemáticas Paulina Herrera, que nos ha acompañado el día de hoy. Y aprovechando que los niños están escuchando y están en la sala de clases,
nos vamos con una nueva sección, Francisco, que la hablamos la semana recién pasada.
Así es, Rodrigo, y dice así.
Hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, hola, niños, hola, hola, niños, hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Y aprovechando que todos los niños del tercero básico están bien, vamos con los siguientes saludos.
De parte de todos los estudiantes de la escuela número uno, Francisco, recibimos muchos saludos esta semana, por lo cual vamos a presentar los primeros.
Hola, mi nombre es Leonardo Sánchez, soy del segundo A. Les doy un saludo a mi profesor Carlos Serín y a todos los demás. Igual a la tía Katia, a mis compañeros. Espero que se cuiden muy bien en sus casas por el coronavirus. Espero que estén bien todos. Chao.
Soy Nicolás Allende, de primero A. Saludos a la tía Soledad y a la tía Vanessa. También saludos para los profesores y recuerda, quédate en casa.
Hola, buenas tardes, soy Gabriel Gueve de tercer año B y quiero mandar un saludo a mi profesora Paulina Herrera y a todos mis profesores y a mis compañeros y en especial a Fabián Araya y Camilo Cortés. Nos vemos pronto.
Qué bonito, Francisco, escuchar a los niños pidiendo saludos, saludando a sus profesores, a sus queridos compañeros. ¿Qué me dice, Francisco, de eso?
Así es, Rodrigo. Y continuando con este espacio, también tenemos algo de música.
Así es. Y a continuación, lo dejamos con Daddy Yankee y la canción Limbo.
Masivo. We run the world. Vamos. lindo.
¡Nos fuimos fuerte!
Vamos con él, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va.
Francisco, todavía estoy con ganas de seguir bailando.
Así es, Rodrigo, quedamos totalmente prendidos con estas canciones.
Y a continuación, otro espacio que también ha dado mucho que hablar, Francisco, es recordar la historia de la escuela número uno.
Así es, Rodrigo, y como bien dice este espacio, sin recuerdos no hay historia.
Dejamos con ustedes a nuestra directora, la señora Sandra López.
Hola amigos, un gusto volver a saludarlos. Continuaremos con nuestra exitosa sección Sin Recuerdos No Hay Historia. En esta oportunidad, antes de presentar los testimonios, niños, ¿cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Los mitos son relatos sobre seres sobrenaturales, personajes fantásticos como dioses o monstruos, que sirven para explicar determinados hechos y fenómenos. Las leyendas, en cambio, son relatos de sucesos maravillosos o imaginarios encuadrados en cierto momento histórico. El mito del alicanto, versión basada en la recopilación de Oreste Platt. Es un ave mitológica que habita en pequeñas cuevas entre los cerros de minerales del desierto de Atacama y cuyas apariciones son esperadas con ansias por los buscadores de fortunas y tesoros. Esta criatura, que se alimenta con oro y plata, es enorme. Tiene grandes alas de color metálico, un pico encorvado y patas con poderosas garras. Además, tiene la particularidad de que sus alas brillan durante la noche, Así, si su alimento había sido oro, durante el vuelo lanzaba reflejos dorados. Y si había sido plata, los destellos eran plateados. Si el alicanto tenía el buche lleno, no podía volar debido al peso de los metales que había comido. Luego de ello se dirigía a su nido, donde ponía dos huevos que podían ser de oro o de plata, dependiendo del tipo de metal con el que se había alimentado. Se dice que quien decidía seguir al alicanto se enriquecería, ya que esta ave era capaz de conducirlo a los sitios exactos donde había ricos yacimientos o a puntos donde había algún tesoro enterrado. Sin embargo, si el alicanto se sentía perseguido, oscurecía las alas y se confundía con la noche. Además, con movimientos rápidos y otras veces lentos, desorientaba al minero que lo seguía. Finalmente, a su perseguidor le arrojaba una fuerte luz que lo encandilaba, dejándolo enceguecido en medio de un camino desconocido. Y solo con una plegaria a la Virgen de Punta Negra, el minero podía encontrar la ruta de regreso a su hogar. También se cuenta que si la persona que lo seguía tenía ambiciones desmedidas, esta ave se enojaba y se enfurecía mucho y lo llevaba al borde de un precipicio donde el minero caía y finalmente moría. Es por ello que la persona que iba detrás de él debía hacerlo silenciosamente y solo espiar desde una distancia prudente el lugar de donde se alimentaba. Luego que esta ave había comido e iniciado el vuelo, el hombre podía acercarse al yacimiento de oro. Terminado este relato, les dejo la siguiente pregunta. Niños, niñas, al escuchar este mito del alicanto, ¿se atreverían a seguirlo para buscar una mina de oro o plata? Mientras se quedan pensando, los invito a escuchar los testimonios de nuestros ex alumnos de escuela número 1. Hasta el próximo programa.
Hola, mi nombre es Edith Rivera Cepeda, tengo 63 años, soy dueña de casa y me dedico a cuidar de mi familia. Estudié en la escuela 1 los años 65 al 73 y actualmente todavía vivo en El Salvador. En este momento estoy en Ovalle y mi mejor recuerdo de la escuela 1 es que era muy linda, que tenía hasta calefacción porque en esos años nevaba mucho en El Salvador. También recuerdo que todas las mañanas nos llevaban un rico desayuno. Y lo otro que siempre me gustaba a mí era que íbamos a la biblioteca a sacar información para hacer nuestras tareas. No como ahora que se aprieta un botón y sale todo hecho. Eran tiempos sacrificados, ¿verdad? Pero muy lindos. Existía el respeto del alumno al profesor y del profesor al alumno. Y los profesores que fueron muy importantes para mí, aunque algunos ya no están, fue el señor Manuel Caballero, la señora Irma de Caballero y mi profesor jefe, el señor Alfredo Esquivel Niquita. Eran excelentes maestros, dedicados, cariñosos, muy buenos. Nos enseñaban el respeto y los valores para los demás. Muy lindos recuerdos tengo de mi amada Escuela 1. Nunca los olvidaré.
¡Hola! Soy Bianca Bugueño Villegas, tengo 32 años, soy asistente de párvulo y vivo aquí en El Salvador. Mis mejores recuerdos que tengo de haber estudiado en la escuela número 1 son cuando íbamos a la biblioteca, no tan solo a buscar un libro, sino que también a escuchar la historia del profesor Niquita, que nos contaba acerca de aquí de Salvador. También se nos pasaba mucho la hora ahí y nos iba a buscar un inspector que era de apellido Vázquez, por lo que recuerdo. Y el profesor que se me viene a la mente es el profesor David Cifuente, quien nos enseñaba matemática y él era muy entretenido para realizar su clase, aparte que hacía su propio material, como por ejemplo cuando nos enseñaba geometría, él traía sus reglas grandes de madera, su escuadra y eso. Muchas gracias, chao.
Qué bonitos recuerdos, Francisco. Tiene que haber sido muy hermoso haber estado viviendo ese tiempo acá en la escuela número 1.
Así es, Rodrigo. Debe ser momentos inolvidables de rememoranzas del ayer.
¿Y con qué vamos a seguir, Francisco?
Bueno, y seguimos con lo siguiente, Rodrigo. Dejamos a continuación unos sabios consejos de alimentación y vida saludable. ¿Por quién?
Por nuestra profesora, Rina González.
Adelante, Rina.
Un saludo a todos los auditores de Radio Damiana. y a nuestra querida comunidad El Salvador. Estimados colegas, les agradezco la invitación a este programa cultural educativo de Fundación Educacional El Salvador. Quisiera saludar afectuosamente a todos nuestros alumnos de la escuela número 1 y como profesora jefe en especial a mis alumnos del quinto año B, junto a todas sus familias. Mi nombre es Rina González Fernández. Soy profesora de Educación Física y Salud de nuestra querida escuela número 1. Hoy les hablaré de alimentación saludable integral. Le voy a dar un enfoque holístico, donde consideraremos el cuerpo, mente y espíritu como un todo en una vida saludable. Aristóteles nos dejó un principio que establece que el todo es mayor que la suma de sus partes. Si lo llevamos a una vida saludable, incluyendo los factores como las relaciones sociales positivas, la práctica del ejercicio para mejorar la salud física y mental, contactarse con uno mismo en el momento presente, en el hoy, y una alimentación balanceada en alimentos naturales por sobre los procesados, convergen en una mejor calidad de vida. El objetivo de una buena alimentación infantil es que el niño coma bien para que su desarrollo sea completo y adecuado. Lo que busco como profesora es generar una conciencia en los hábitos de alimentación en mis alumnos, con el objetivo de nutrirlos y no solo que sacien su apetito, buscar con la alimentación un beneficio para su salud, acompañado de fortalecer sus músculos, mejorando sus características motoras para obtener mejores órganos como el corazón y el cerebro, que estén siempre activos y sanitos. También procurar su descanso, horas de sueño, que sea reparador e ineludible si queremos funcionar bien física y mentalmente. También busco que tengamos un cuerpo sano en una mente sana, que es nuestro eslogan para todos los deportistas y profesores de educación física. Ahora me referiré al autocuidado. Y en base a esto, les voy a comentar que el autocuidado se refleja con el cuidado personal de cada uno. Regalonearse, descansar, dormir, relajarse, mantener la mente ocupada con actividades que nos motiven, que nos llenen de satisfacción, ser feliz, expresar cariño, dar afecto, sonreír, ser amables, pensar positivo, sentirse feliz, cuidar el entorno, mantener contacto telefónico con todos nuestros seres queridos que están en ciudades distantes, sobre todo hoy día en pandemia, llamarlos por teléfono, tener una videollamada, mantener nuestra actividad social con los amigos, mantener la comunicación constante, escuchar nuestro cuerpo, sentir lo que nuestro cuerpo nos dice. Tengo sed, por lo tanto hidratarnos, tengo apetito, por lo tanto alimentarnos. A eso me refiero, a escuchar nuestro cuerpo. Evitar hábitos nocivos como contaminación digital, sedentarismo, que nos van a llevar solamente a cuadros depresivos y de ansiedad o mucho estrés. Realizar actividad física regular 2 a 3 veces por semana como mínimo al interior del hogar, unos 30 minutos. Con eso nos ayudará bastante. Mantener una alimentación saludable, nutritiva y, por supuesto, equilibrada. Los últimos datos estadísticos nacionales de diferentes organismos ubican a Chile en un país donde el sobrepeso y obesidad se encuentra sobre el 70%. ¡Wow! Cuidado, que esto no es bueno. Estos datos están registrados antes de declararse la pandemia del COVID-19, lo que trae como consecuencia enfermedades cardiovasculares como hipertensión, diabetes, accidente cerebrovascular, problemas respiratorios, niveles altos de colesterol, triglicéridos y otras tantas enfermedades más. Todo esto se puede disminuir a futuro si se cambian los hábitos de alimentación a temprana edad y se acompañan de una vida activa, saludable. Es por esto que en nuestras clases de educación física y salud se incluye tanta energía y repetitivamente, chicos, deben hidratarse, beber agua antes, durante y después y la ingesta de alimentos que sean saludables para todas nuestras niñas y niños. Algunas recomendaciones que los nutricionistas entregan para actuar proactivamente para mantener una vida activa saludable. Los nutricionistas nos dicen respetar los horarios de comida, no saltarse el desayuno, que es la comida más importante del día, una colación a media mañana y una a media tarde, que el horario de almuerzo se mantenga alrededor de las 13 horas todos los días y que sea una porción de comida, no dos. Que no se repitan el plato, a eso se refiere, y que sea comida. no un sándwich. Evitar el consumo de pan a la hora de almuerzo. Incorporar agua de infusión como limonadas o agua pura, no gaseosas. Que la última comida del día sea aproximadamente unas 3 horas antes de irnos a dormir. Seleccionando productos livianos, productos lácteos como yogur descremado, quesillo, galletas integrales. Consumir legumbres 2 veces por semana, ya que estas aportan proteínas e hidratos de carbono de absorción lenta, vitaminas del grupo B y minerales. Consumir en lo posible carnes blancas 3 veces por semana, como el pescado, el pollo, el pavo. Evitar las carnes rojas y cerdo por su alto contenido de colesterol, que nos hace mucho daño. Preferir las preparaciones cocidas, al vapor o crudas. No fritas. En estos días nos encontramos en casa. Es un momento único, ¿verdad? E ideal donde podemos traspasar hábitos a nuestros niños. Las preparaciones de los alimentos podemos compartirlas con ellos. Y de esa manera estaremos enseñándole cómo ellos pueden alimentarse bien. Y les va a servir para toda su vida. Jamás se van a olvidar de lo que nosotros como adultos le estemos entregando en estos días que estamos en casa. Antes de esta pandemia se recurría a lo más rápido. Hoy tenemos la oportunidad de mejorar nuestra alimentación de nosotros y nuestros hijos, mejorando un buen dormir, un cerebro activo, reduciendo el estrés. Antes teníamos un paquete de papas fritas, un sobre con maní salado. El maní está bien, pero no el exceso de sal. Y muchas cosas rápidas que uno compra en el supermercado, las galletas, los dulces, etc. Hoy día podemos preparar nuestras propias colaciones. Volviendo a la alimentación saludable, hoy sugiero jugos preparados en casa. Son una herramienta fabulosa, muy poderosa, que puede utilizar para acelerar su proceso hacia la salud óptima. Prácticamente todas las autoridades de salud recomiendan 6 a 8 porciones de frutas y vegetales al día, pero muy pocos de nosotros seguimos esa recomendación, porque es difícil comerse 7 manzanas, 3 zanahorias, 4 plátanos. Ejemplo, los jugos son una forma simple y sencilla para practicar, garantizar llegar a esta meta de consumo diario de vegetales. Cuando se consume un jugo verde recién preparado, es como si estuviéramos recibiendo una infusión intravenosa de vitaminas, sales minerales y enzimas, porque estos nutrientes van directo al sistema sin tener que ser descompuesto. Tomarse un jugo de vegetales a primera hora de la mañana puede darle un impulso de energía en forma natural, dado que el jugo tiene una forma digerible, rápida. Puede ayudar a revitalizar sus niveles de energía en tan solo, ¿saben cuánto? 20 minutos. Los jugos de vegetales ayudan a la absorción de todos los nutrientes de las frutas y verduras. Pueden ustedes añadir una mayor variedad de vegetales a su alimentación. Muchas personas comen solo un vegetal y una vez al día, que es a la hora del almuerzo, en una ensalada. Los jugos de frutas y verduras le permiten consumir una cantidad óptima de vegetales de una manera eficiente y reforzar su sistema inmunológico y salud cerebral. Es importante tener en cuenta que los jugos de vegetales tienen muy poca proteína y casi nada de grasa, así que por sí solo no pueden ser considerados un alimento completo. Eso es muy importante. Se deben consumir como un complemento de las comidas y no como una comida única, porque si no estaríamos siendo mal alimentados. Los jugos para los niños son una manera divertida y deliciosa para iniciar la incorporación de vegetales en nuestra alimentación saludable. Sin darse cuenta, ellos iniciarán el consumo de frutas y verduras variadas y las 6, 7 u 8 que se requieren diariamente. Les voy a entregar algunas sugerencias para que los niños se involucren en esta actividad. Soliciten que sus hijos les ayuden a preparar su propio jugo, iniciando con una fruta y una verdura de su elección. Luego lo vamos a incentivar a nuevas creaciones, proporcionando una variedad de vegetales y frutas sobre la mesada para que de esa manera ellos elijan cuáles van a incluir a su jugo. ¡Ojo! Que no deben incluir solamente frutas, porque si no estaríamos aportando solamente fructosa. Debe ir frutas y verduras. Y además le pueden pedir que los chicos, ellos le pongan el nombre a su jugo, de acuerdo al color o a lo que ellos decidan por las características del jugo. Que la familia pueda disfrutar de los distintos sabores y los distintos colores de la creación de sus hijos. Recordar que los adultos siempre serán modelos a seguir. Si yo como adulto bebo este jugo, mi hijo también lo va a realizar y le va a enseñar a ellos posteriormente a sus propios hijos. A continuación les voy a compartir recetas de jugos vegetales que ustedes las pueden preparar con sus hijos. Hoy les voy a dejar un mix rojo. Consiste en 2 beterragas, 8 frutillas, 1 naranja y por supuesto agua y a la juguera. El agua debe llegar al nivel de la fruta y las verduras, sin azúcar. Solamente con estos productos vamos a batir y luego a beber. Bien chicos, espero que ustedes creen sus propios jugos. Y ahora a cuidarse, quedarse en casa y espero vernos pronto en nuestro colegio. Muchas gracias.
Agradecemos a nuestra profesora de Educación Física, Rina González, por estos lindos y buenos consejos.
Bueno, y como todo lo que comienza en algún momento termina, Francisco...
¡No me diga eso, Rodrigo!
Ya nos estamos despidiendo. Queremos recordar los números del call center de la Fundación Educacional El Salvador y también nos pueden escribir solicitando saludos o canciones al número...
9376-55696.
¿De nuevo, Francisco?
9376-55696.
Y nos estamos despidiendo hasta el próximo programa. Y nos despedimos con esta canción de Wisin, ¡que viva la vida! ¡Hasta pronto!
Buena vibra, energía, que la vida una sola es.